Aquí comienza Río de la Vida en Bon Radio. Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
¿Cómo estáis, familia? Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida. Bienvenidos a Bon Radio. Saludos de Óscar Arratia y fieles a nuestra cita como cada semana. Por cierto, una gran semana internacional, ya que está todo preparado para irnos a León a la Feria de Destino de Pesca. Pero vamos a saludar a todo el equipo que hace posible este santo programa. Empezando por el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas.
Buenos días, Óscar. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Vuelta otra vez a los ruedos de aquí de un servidor. Después de, pues oye, acumular esos 12 días de vacaciones que me han servido para darme cuenta que el tiempo no siempre acompaña,
¿no? Y que el reloj no para, ¿eh? Buenos días, Jesús Martín, nuestro marinero.
Buenos días, aquí estamos la tripulación al completo otra vez.
Bueno, oye, ¿las setas bien?
Yo creo que prometen, ¿eh?
¿Sí?
Sí, en algunos sitios ya incluso es hasta tarde.
Puedo prometer y prometo.
Oye, Sebastián, tú has, hoy te has hecho una escapadita de setas pequeña.
Bueno, escapadita no, esto es como cuando te echas la caña y estás trabajando y paras en un río, pues se paraba en un monte y sorpresa.
Bueno, pues una cosa muy importante. Importante, recordaros que nos podéis votar como el mejor podcast del año a través de la plataforma iVoox con tan solo entrar en su web o en la app, además de poder escuchar absolutamente todas y cada una de las ediciones de Río de la Vida. Exactamente, ¿sabes cuántas, Jesús?
Pues ahora mismo lo sé, pero el 4 por delante.
Bueno, pues 483, así que venga, vamos a dar comienzo a una más aquí, en este programa que se llama Río de la Vida.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos, con más de 50 años de experiencia. Se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano, más cerca de la naturaleza, más cerca de las personas. En Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
Programa con nombre y apellidos 226 y, como hemos dicho antes, 483 ediciones. En el que arrancamos con embalses y caudales, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy vamos a hablar no de un embalse, sino de un río, ¿verdad, Sebastián?
Sí, concretamente el río Alberche.
Esto está en Toledo.
Toledo, Ávila, Madrid. Vamos, trabaja bien.
Bien. ¿Lo conoces, Jesús Martín?
Sí, 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 por supuesto.
Vaya,
y algunos de los embalses. No he pescado nunca en él, pero he pasado. Vamos.
Oye, a toda nuestra audiencia que nos está escuchando en estos momentos, ¿conocéis? ¿Lo conocéis? Seguidamente en el debate del día, largo, pero muy efectivo, cómo escoger nuestro carrete. Y es que para los expertos no tendría ningún misterio, pero para muchos de nosotros nos entran las dudas. Vamos a intentar despejar algunas de ellas. Esto sabéis por qué viene, ¿no? Porque me voy a comprar dos carretes de Shimano. Y entonces he dicho, a ver, ¿a quién llamo? Pues a Javi Zarza Caballero, ya está, ¿no? Y a Carritos, Carritos también me llama. Para nuestra entrevista del día nos trasladamos hacia Asturias junto a Roberto Rodríguez del programa de radio El Espumero en Onda Peñes, donde charlamos de la pesca tradicional asturiana. Jesús, esto es como lo hacían antes.
Pues sí, efectivamente. Ahora mismo le llamamos surcasting, ¿no? Con estas cañas tan modernas, tan largas y tan bonitas y con tanto lance. Pero ellos lo hacen con unas cañas más normalitas, unos sedales un poquito más gordos. Realmente es una pesca a fondo. Bueno, él no solo.
¿A ti te ha emocionado esta entrevista? Según has estado hablando con con Roberto para poder realizarla.
Mira, no quiero dejarme llevar por la pasión de los vínculos que tenemos allí. Me voy a centrar en la entrevista porque ya he hablado con él personalmente y es una pasada. Conocemos a mucha gente en común y tal. Que lo que te digo, que él nos lo va a contar muy bien todo eso.
Para acabar nuestro programa, tenemos el placer de contar con Nacho Rojo, presentador y director de contenidos de Veda Abierta en Canal Caza y Pesca Televisión Movistar Plus. Nos hablará de Destino Pesca. ¿Qué es esto? Pues mira, una feria que se va a hacer en León en la que las actividades tienen muchas cosas preparadas, como talleres de montaje de moscas y el Festival Internacional de Cine de Pesca. Por ejemplo, ¿cómo se llama, Oscar? El International Fly Fishing Film Festival. O sea, fíjate tú qué nombre han cogido. Además, es una maravilla de festival, uno de los festivales de cine de pesca y aventuras más importantes del mundo outdoor. Nacida en 2010 en Vancouver, Canadá, este festival nos presentará una muestra de cortometrajes de pesca recreativa que se ha convertido en un fenómeno para los aficionados de esta disciplina, difundiendo destinos, aventura, adrenalina, pesca y cultura en alguno de los paisajes más inexplorados y desconocidos del mundo.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del río Alberche, a su paso por Ávila, Madrid y Toledo. Es el Alberche uno de los ríos más emblemáticos para la pesca de la zona centro, y es que contiene aguas limpias, cristalinas, que lleva desde el sistema central en Ávila hasta su desembocadura en el Tajo, a la altura de Talavera de la Reina, y es que es domado por diversos embalses tan conocidos para los pescadores como Burguillo, San Juan o Picadas. En su curso alto, aquel comprendido entre su nacimiento y el embalse de San Juan, el río está en su mayor parte de los 96 kilómetros considerado truchero. Es naturalmente el tramo con aguas más oxigenadas, alimentado por numerosos pequeños arroyos como el Piquillo. Podemos encontrar truchas comunes y arcoíris, así como barbos o bogas, y es que en la zona se pesca mayoritariamente a mosca o bien con cucharillas. El tramo alto incluye el embalse del Burguillo, una referencia para la pesca del black bass y ciprínidos. Además, casi inmediatamente tras la presa del primero encontramos el embalse de Charco de Cura, interesante para la pesca de ciprínidos y quizás con menos presión que el anterior. En su tramo medio, el Alberche entra en la Comunidad de Madrid y la primera referencia es claramente el embalse de San Juan, otro de los embalses más importantes para la pesca deportiva. Tras este, las aguas son de nuevas embalsadas al embalse de Picadas. Tras Picadas, el río transcurre por una zona rocosa poco accesible hasta el puente de acceso a la central hidroeléctrica. En esta zona se pueden pescar barbos y black bass, y es que el barbo es también protagonista en la zona cercana al puente de la Pedrera. Aquí se pesca tradicional a ova o lombriz. Poco a poco llegamos al último tramo, la zona castellano-manchega, a donde entra la provincia de Toledo. Aquí encuentra el embalse de Cazalejas, de interés para la pesca de grandes carpas y barbos, antes de dirigirse a las aguas del Tajo.
De la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
Hoy en nuestro debate del día, tres puntos claves para elegir un carrete de pesca, y es que cuando vamos a comprar un carrete surgen las dudas. ¿Engranajes de bronce o acero y por qué? ¿Por qué un freno de carbono o filtro? ¿Y en qué me ayudan los rodamientos de un carrete? Hoy vamos a intentar despejar algunas dudas. En primer lugar, vamos a hablar de engranajes, piñones y coronas. Los engranajes definen en sí el uso para el que está destinado el carrete. Son su alma y parte fundamental de la mecánica del mismo. Sabiendo qué piezas lo componen, de qué material están hechos y sus dimensiones, podremos saber para qué tipo de pesca puedes utilizarlos. ¿Y qué son los engranajes? El sistema de engranajes de un carrete está formado por una corona o varios piñones. La corona, en inglés, dry gear, es la rueda dentada de mayor tamaño que ejerce la fuerza motriz. El piñón o gear es una rueda dentada de menor tamaño que es conducida por la corona. Los materiales con lo que esté construida la corona y su dureza definen las características como ligereza, corrosión o dureza, y pueden ser de acero, bronce o aluminio. El ratio y tamaño de los dientes. El ratio, velocidad de recogida y su potencia están definidos por el número y tamaño de los dientes de la corona, indicándonos qué tipo de pesca podemos realizar con ellos. Al igual, el diámetro de la corona. Ratios bajos, un número menor de dientes y de mayor tamaño, genera mayor potencia y un número menor de giros de bobina por vuelta de manivela, obteniendo menor velocidad. Ratios altos, un número mayor de dientes y menor tamaño, genera mayor velocidad y un número mayor de giros de bobina por vuelta de manivela, obteniendo menor potencia. El freno. El freno es un carrete, es la segunda parte de importancia de su funcionamiento y graduación. Depende que rompamos la línea en esta situación en un combate con el pez. Habitualmente el sistema de frenos de un carrete de spinning o de casting está compuesto por diferentes discos que por fricción realiza una función de frenado. El material de los discos y la combinación de los mismos nos indican para qué tipo de pesca están destinados. Fieltro, carretes ligeros, técnica de live fishing. Carbono, carretes tamaño o pesados, técnicas para peces de tamaño medios y gran tamaño. Corcho, carretes muy técnicos y técnicas como el slow jigging.
Rodamientos. A mayor número de rodamientos, más suavidad en el funcionamiento del carrete. Los rodamientos ayudan a suavizar todo el conjunto de mecanismos del carrete y suelen estar situados en las partes del carrete que suelen girar. Por ejemplo, los ejes, las manetas, las bobinas. El factor principal a tener en cuenta en los rodamientos es la corrosión y la precisión. Su modo de construcción y los materiales nos proporcionan unas u otras ventajas. Mira, tipos de rodamientos. En tipos encontramos blindados, semiblindados o abiertos. Los blindados pueden ser estancos o no. Los blindados tienen mayor mantenimiento y mejor resistencia en la corrosión. Por contra, son algo más lentos al ofrecer mayor resistencia. Los abiertos necesitan mayor mantenimiento y son más sensibles a la corrosión. A favor tienen que son más rápidos al tener menos rozamiento. Material de las bolas o rodillos y precisión. El material de las bolas nos aporta resistencia al desgaste o abrasión. La precisión nos aporta suavidad y velocidad con el mismo impulso. Acero inox por corrosión, acero de otros tipos, material más común utilizado en la mayoría de los rodamientos, o cerámico resistente a la abrasión o a la corrosión. Muy precisos, pero también muy resistentes al impacto. Otras cuestiones, como el peso, las dimensiones o la capacidad de las bobinas, son un elemento que pueden decantar la elección. Es importante conocer el peso del carrete. Lo más importante a la hora de cuestionar el peso de un carrete es que equilibre el conjunto de la caña y el carrete. El peso del carrete debe permitir mantener la caña en horizontal, sin que nuestra muñeca tenga que compensar demasiado hacia adelante o hacia atrás. Dimensiones y capacidad. Esto determina cuánta cantidad de línea podemos almacenar. Junto al peso también realizar la función de equilibrado en la combinación de caña y carrete. Cada fabricante dispone de unas medidas propias y en general todos suelen facilitar la capacidad de la bobina. Nuestro mejor consejo en Río de la Vida: mantenimiento, limpieza, endulzado o engrase es fundamental para alargar las prestaciones del carrete. Y estar muy atentos a los próximos programas, ya que hablaremos con Javi Zarza, caballero, en un especial para escoger bien nuestro carrete de pesca.
Shimano,
la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Río de la Vida. Tu programa de pesca en Bon Radio. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
Bueno, y ya es hora de hablar de la pesca de agua salada, y lo hacemos desde la preciosa zona de Cabo de Peñas. ¿Y qué mejor que hacerlo que con un gozoniego? No lo decimos solo por la manera de disfrutar de la pesca, sino que porque nos trasladamos telefónicamente hacia el concejo de Gozón, en Asturias, de la mano de Roberto Rodríguez. Buenos días, Roberto.
Buenos días, un saludo a todos y muchísimas gracias por contar conmigo para esta entrevista.
Roberto, buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien.
Buenos días, Roberto.
Aquí tenemos a Jesús Martín y Sebastián Cuestas en el día de hoy. Roberto, lo primero, enhorabuena por tu programa de radio, El Espumero, en Onda Peñes. Somos pocos los que nos dedicamos a la comunicación sobre la pesca en radio. ¿En qué momento has decidido embarcarte en esta aventura radiofónica?
Pues mira, el Espumero es un programa pequeñito de, como digo yo, de una pequeña gran emisora, ¿no?, de aquí del norte. Y la verdad es que tenía la idea ya rondándola, dando vueltas por la cabeza, y al final le llevé a cabo, pero sinceramente era un programa que solo íbamos a cubrir como 4 o 5 programas nada más, en una temporada de verano. Y bueno, pues a día de hoy ya vamos por la 4ª temporada y vamos camino de la 5ª.
Madre mía, fíjate, nosotros estamos en la 6ª temporada y ya decimos que son muchas, claro.
Sí, claro, nosotros emitimos, pues ahora estoy haciendo programas cada 15 días, cuando antes los hacía pues semanales. O sea, son unos cuantos programas, ¿eh?
Pues Roberto, desde aquí te animamos a que sigas y que estés muchísimos años, ¿eh? Yo además soy oyente de ellos.
Sí, hombre, a ver, la verdad que para la gente que nos gusta la pesca, que vivimos la pesca de esta manera, el charlar con otras personas que lo sienten igual, que lo viven igual, la verdad que es que no cuesta ningún trabajo. Es un auténtico, esto va, como digo yo, va todo rodado.
Bueno, Roberto, a ver, vamos a hablar hoy de la pesca tradicional en Asturias, ¿eh? Háblanos de esto, porque claro, aquí la gente se puede confundir. ¿Cómo defines este estilo de pesca en el mar?
Bueno, pues, a ver, la pesca tradicional asturiana, o la pesca la asturiana, a ver, la llamamos así, ¿eh? No queremos quitarle a nadie nada, ¿eh? Simplemente la bautizamos así, digamos. Para que nos entienda toda la gente, podríamos definirla como pesca a fondo en la rompiente desde playa.
Pesca a fondo esto. En la rompiente, sí. Desde playa.
Sí. A diferencia del surfcasting, ¿vale? Porque buscamos otro tipo de condiciones, pescamos con oleajes bastante fuertes, usamos otro tipo de equipos, hablamos ya de cañas también bastante dimensionadas en cuanto de longitud, cañas de 6, 7 metros, es bastante distinto, sí. O sea, pero podríamos definirlo así.
¿Se podría decir que es una, como una variedad del surfcasting? Una variedad o un, digamos, como una, ¿cómo te podría decir? Como un modelo de pesca incluida dentro del surfcasting. Es que no ¿me entiendes? Como lo queréis diferenciar.
No se considera como... Es que, a ver, no hay campeonatos, nada. Bueno, de hecho, nosotros hacemos un evento que es un memorial que juntamos el año pasado casi a 100 pescadores que hacemos este tipo de pesca. Si el surfcasting es pescar a fondo en playa, pues la pesca tradicional asturiana es lo mismo, pero con oleaje, para que la gente lo entienda.
Bueno, pues mira, eso por lo menos para mí me ha servido de un claro ejemplo. Lo que sí que está claro es que el surfcasting, tanto en Río de la Vida como en nuestros pescadores, es una de las modalidades más practicadas en nuestras costas. ¿Qué zonas sueles buscar para practicarlo?
Sí, pues bueno, como te comentaba antes, aquí hay que lo primero es diferenciar el surfcasting en sí, que de la pesca tradicional asturiana. Tengo muchos compañeros que practican los dos tipos de pesca, les gusta mucho pescar a fondo en playa y combinan el surfcasting con la pesca tradicional asturiana cuando los partes son más idóneos para una cosa o para otra. ¿Qué buscamos nosotros los pescadores de que hacemos este tipo de pesca así más tradicional? Pues buscamos playas playas también, por supuesto, es todo, la pesca es todo en playa, pero que tengan oleaje, que estén bravas, que haya mar, que trabaje mucho, que tenga una rompiente continua y trabajamos y buscamos que la rompiente que esté lo más cerca posible para poder meter nosotros el cebo y el plomo detrás de esa ola, que es donde están comiendo las lubinas. Y claro, sí. Y nosotros estamos muy lastrados porque lanzamos 50 metros, no lanzamos más.
Sí, pero lógicamente utilizaréis unos plomos exagerados, a pesar de lanzarlos no a tanta distancia que se sujeten ante ese oleaje, ante esa fuerza del mar.
Claro, pero ahí está la clave de las cañas que usamos, porque pescamos con plomos de 70, 80 o 90 gramos, no pescamos con más. Y las cañas son casi 7 metros de caña muy blanda, que lo que hace es amortiguar las embestidas que da el oleaje, y ese plomo se mantiene en medio de toda la rompiente sin moverse gracias al trabajo que hace la caña.
Y al estar muy levantada, no soporta tanto el sedal, el oleaje es tan fuerte, ¿no?
Eso es,
aquí le dimos que al estar muy levantada la caña, la cantidad de sedal que está en contacto con el agua es mínima, entonces aguanta más el plomo, que un plomo de 70-80 gramos pues es liviano para un oleaje tan fuerte, ¿no?
Eso es. Aquí decimos que la caña alta no te pisa el nylon, la mar, ¿no? Porque si vas con una caña más corta, además, el oleaje golpea mucho sobre el nylon y también hace que la caña se mueva y entonces, bueno, no es tampoco lo más apropiado. Sí. Pero bueno, yo aquí estoy diciendo los plomos que pesco yo, ¿eh? Tengo compañeros pescadores que son buenísimos, que pueden pescar con un poquito más de peso y tal, pero bueno, más o menos todos andamos por lo mismo.
Roberto, te iba a soltar la típica pregunta: ¿en qué nos debemos fijar o buscar una buena zona de pesca para tener una buena efectividad? Pero yo creo que lo más importante es conocer la zona, ¿no? Cuéntanos un poquito.
Bueno, las playas yo a mí me encanta la pesca en playa porque me ponen muy a prueba, ¿no? Me exigen mucho. Y bueno, yo te podría nombrar aquí cantidad de pescadores que son unos auténticos fenómenos y después de unos años que llevamos pescando, más todos coincidimos con lo mismo. Lo más importante de las playas es tenerlas controladas. Las playas son muy cambiantes, no es como un pedrero. Un pedrero siempre va a estar ahí no va a variar nada. Puede coger más o menos alga, pero nada más. La piedra va a estar siempre ahí. Las playas son muy cambiantes, o sea, tanto con el viento, que el viento es lo que más influye a la hora de cambiar una playa, como si viene un oleaje muy fuerte de dos o tres o una semana, también te las cambian. Entonces lo más importante es tenerlas controladas para ver si ganan o pierden arena, ver dónde forman los taros, los pozos. Para cuando el parte esté bueno, pues sí, la tiro fijo. Yo me fijo mucho en los suelos de la playa, que bueno, el suelo de la playa es la arena, lo que es el suelo, por donde caminas. Si vas a bajamar y por donde caminas, yo me fijo mucho en eso, porque viendo cómo está formado el suelo, sé lo que va a hacer la mar cuando lo cubra.
Sin duda un aliado clave en la pesca son las mareas. Aquí entramos en territorio comanche. ¿Cuáles prefieres tú, Roberto? ¿Prefieres mareas grandes, mareas pequeñas, mareas vivas? Bueno, ¿cuáles son las que a ti más te gustan para pescar a esta modalidad que tú practicas?
Pues a mí las que más me gustan son las mareas medianas, para que el pescado, el pez no sienta nada tampoco, ni que va a quedar sin agua, que va a marchar muy muy para atrás o que va a subir casi hasta el paseo de la playa. Entonces me gustan mareas que sean medianas, sí, bueno, por comodidad cuanto más cortas mejor, porque prácticamente no mueves ni los ganchos, pero bueno. Y después las mareas grandes no me gustan porque perdón, descubre mucho a bajamar y en temporada de verano en Asturias seguramente tengamos problemas con el alga, con el ocle en estos puntos de bajamar con mareas muy grandes. Entonces tengo que quedarme con una marea mediana.
Roberto, vamos a quitar el manos libres porque van a escucharte mucho mejor nuestros oyentes. Si puedes tener el teléfono a la mano.
Ya está, yo tengo el teléfono a la mano.
Perfecto.
Me escucha mejor.
Perfecto, genial, Roberto.
Bueno, pues comentaba eso, que si tengo que quedarme con algún tipo de marea, que sea una marea mediana, para que no sea tampoco nada extraño ni nada tal, que sea lo más normal posible.
Comparto contigo esa opinión, Roberto. Hemos hablado mucho de las fases lunares en este programa, pero aún no hemos resuelto el acertijo, el entresijo que tiene. En tu opinión, ¿cuáles son las más idóneas para pescar? Evidentemente casi lo has contestado con la pregunta de las mareas, ¿no? Porque según la fase lunar, así es más grande o más pequeña la marea, pero bueno.
Sí, pero yo aquí lo tengo muy claro, pero también tengo compañeros que son grandísimos pescadores que opinan otra cosa. Entonces ahí, como decís vosotros, aquí hay varias, aquí se puede, bueno, esto ya es muy, muy a modo personal. A mí, lo que aquí en Asturias decimos que es la escurada. La escurada es cuando no hay luna. ¿Vale? Y eso para mí es el mejor momento para pescar con mucha diferencia, para pescar así de noche, de oscurada, que no haya luna, que esté todo lo más oscuro posible. Eso marca, para mí marca mucho la diferencia, para mí, sobre todo en calidad, en cuestiones de sacar peces grandes en las oscuradas.
Vamos a aprovechar al máximo de tu sabiduría. Si hablamos de viento o aire, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, viento, si tiene que haber alguno, que a mí me gusta que no lo haya, pero si tiene que haber alguno, a mí que sea viento sur. Simplemente porque aquí en Asturias un viento sur nos va a traer una temperatura, nos va a traer calor, ¿vale? Y todos esos cambios de presiones de estar de noche pescando en Asturias con 21, 22, 23 grados, si a eso le sumas lo que hablamos antes de la oscurada y le sumas lo que hablamos todavía antes de una marea, del tamaño de la marea, es que es la leche. O sea, vamos, que un viento sur que traiga temperatura, que estés pescando aquí en Asturias en camiseta a las 4 de la mañana y que estés sudando, eso ahí, vamos, ahí es un factor, pero muy, muy clave, muy clave. Y después, bueno, si no es viento sur, pues yo prefiero el oeste. Cierto es que también el norte ordena mucho la mar y mete una frecuencia muy buena, pero bueno, yo no sé, yo los nortes y los nordestes para mí aclaran mucho el agua y la enfrían. Yo me quedo con el sur y después con el oeste.
Y supongo que los cebos juegan un papel fundamental, por no decir el más importante. ¿Cuáles son los que sueles usar y cómo los preparas? Y oye, una cosilla, Roberto, dicen que no sé si es cierto, ¿eh? ¿Cuanto más fresco mejor?
Bueno, tiene su historia, ¿eh? La verdad que vaya preguntas, ¿eh?
Están rebuscadas porque sabíamos que estábamos con un especialista.
Bueno, especialista nada, ¿eh? Que yo me defiendo un poco, pero bueno, tampoco que va. Pero bueno, a ver, te comento, cebo fresco. Yo pesco con tres cebos, con sardina, con pulpo y con sepia, ¿vale? Los uso según la temporada y según la mar. La sardina es un cebo muy oloroso que funciona muy bien cuando está la mar muy batida. La sardina funciona muy bien porque es un cebo muy, muy oloroso y llama mucho al pescado, ¿no? El pescado se va hacia él. Bien, si hay menos mar, pues ya pesco con sepia o con pulpo. El tema de fresco. Yo fresco diría yo, ¿eh? Bueno, siempre que esté fresco todo, mejor. Cuanto más fresco, mejor. Después ya lo manipula cada uno como quiere. Pero si no tiene que estar fresco, yo por ejemplo, la sepia y el pulpo, fresco siempre. Y la sardina, si la puedo comprar fresca, la compro fresca. Pero es que después voy a manipularla porque voy a hacerla en una salmuera. ¿Vale? Según las sardinas que vaya a llevar a la playa, pues hago una cantidad de agua, una cantidad de sal, preparo la salmuera, meto la sardina dentro y muy importante, meterla al congelador. ¿Vale? Y si pesco por aquí cerca, pues yo tengo la cosa que aprendí de un gran pescador, de Juan de Miranda, que desde aquí aprovecho para mandarle un saludo y un abrazo, bueno, pues si voy a pescar por aquí cerca, no me complico. Saco de salmuera, fileteo y me llevo ya mis filetinos preparados y listo. Si voy a pescar para Galicia más lejos, pues no, ahí ya voy bien con la nevera, con hielo, con todo y la salmuera bien fría. En cambio, la sepia y el pulpo, pues preparación, yo para mí ninguna. Igual el pulpo, pelarlo o no pelarlo, eso es gente que lo pela, que no lo pela. Yo no suelo pelarlo. La sepia aprovechamos lo que es la parte de abajo, unas tiras y listo.
Estás hablando de unos cebos que prácticamente se podrían comer en un restaurante. O sea,
sí, no, claro. Sí. Pero bueno, los cambiamos por un roballo, bueno, como hicimos aquí, no lo
Y falta uno que supongo que también le utilizarás, el calamar. Yo casi prefiero el calamar que a la sepia del pulpo, pero bueno, no sé tú.
Bueno, aquí tenemos un gran pescador también en la zona, que es Pedro Asturmonda, que a él pescar con chipirón le encanta, pero los prepara de tal manera que lo que hace es cortar el cuerpo de adelante atrás, lo abre y pesca con la tripa y la cabeza del chipirón.
Con lo más jugoso.
He visto ese montaje.
Sí, no, yo tengo unos resultados terribles, ¿eh? O sea, vamos, yo, al final de año se meten unas cifras de peces muy buenos y sí. Bueno, y claro, es que sabe latín este también.
Pero hay que currárselo, ¿eh? Hay que licrarle bien, hay que dejar las patitas ahí. Y la verdad es que esos montajes tienen que ser la leche.
Yo al pulpo y a la sepia sí le meto hilo, licra. A la sardina no. A la sardina lo que hacemos es dejarla como si fuera en el anzuelo. Es que es muy difícil de explicar así sin verlo. Y después lo que hacemos es coger el nylon, darle un cote, una vuelta a donde va la paleta del anzuelo, otra por detrás y otra donde la cola. ¿vale? Siempre y cuando la sardina esté buena, ¿eh? Si no está del todo bien en salmuera, que está un poquitín blanda, le metemos un poquitín de hilo.
Como bien has dicho antes, al principio de la entrevista, utilizáis estas cañas, estas dimensiones de 6-7 metros, pues lógicamente para evitar esa fricción con el agua. Nos preguntan por aquí por Facebook que si esto viene de algún de antiguamente, como era esta pesca tradicional, o es una cosa que habéis adquirido vosotros con el tiempo.
Bueno, es una pesca tradicional, ¿vale? Yo aquí la familia que más influyó en esta pesca de cara a los que hoy en día, a la generación que hoy en día está empezando, y los que estamos y los que están, o sea, quiero decir todos, todas las generaciones, son la familia de los Rafaeles, ¿eh? Su padre era Rafael, un grandísimo pescador, dio con la tecla de esto, enseñó a pescar a sus hijos otros pescadores, manipular bien la sardina, trabajar, pescar con sardina, con ese tipo de cañas y demás, y se fue pasando de unos a otros pescadores hasta el punto de que ahora es una modalidad que se ve por todas las playas, tanto de Cantabria como de País Vasco, de Galicia. Bueno, Asturias, por supuesto, tal, lo que viene siendo la cara norte y atlántica, porque claro, ya si te tiras para el sur o te tiras a la zona de Mediterránea, pues entonces ahí no está la mar como trabaja aquí, o sea, no es una modalidad que yo crea que vaya a funcionar allí, pero bueno.
Otra de las preguntas típicas en Río de la Vida, y al final dirán, joder, ¿cómo repetís? No nos repetimos, porque cada uno usa un bajo diferente. ¿Qué bajos usas para este tipo de pesca?
Bueno, aquí hay gente que se sorprende un poco, ¿vale? Aquí, no, al carrete, daros cuenta que pescamos con un 35 o un 40 en el carrete, ¿eh? Sin puentes y sin nada, vamos todo el carrete relleno, 300, 400 metros, de un 35 o de un 40, según cada uno y según a gusto. Y después, de bajos al anzuelo, bueno, contando con que pescamos con 6/0 de anzuelo, que son anzuelos casi para el congrio, pero para la lubina, pescamos desde el 35, 40 y 45, y en ocasiones excepcionales yo meto un 0,50, que es, por ejemplo, a pleamar, porque a pleamar los aparejos se lían mucho más, porque, bueno, siempre y cuando la playa gane calado a pleamar. En una rompiente que haya poco calado, ahí los aparejos casi te aguantan un 35, pero sí, cuando estamos pescando sin playa y vemos que la playa ganó mucho calado y que se quedó la mar y que no está rompiendo muy bien y todo, ahí normalmente te lía muchísimo. Pero eso es por exceso de calado. Y entonces ahí ya metemos un 50.
¿Y los diámetros? O sea, ¿esto lo juegas con fluorocarbono o con monofilamento?
No, monofilamento todo, tanto para el carrete como para el anzuelo. No pescamos con fluorocarbono, no. Pescamos con mucha mar y el engaño, si están y aciertas con el sitio, que es la clave de toda la pesca, ¿no? El escoger bien y acertar y estás en el sitio y en el momento oportuno, con la mar que hay, si hay un pez, está cazando. O sea, no va a mirar si es fluorocarbono o no, no va a entrar al engaño más fácil, quiero decir. No va a hacerle ascos, digamos, porque ve algo que no sea muy natural. No, un pez en una playa con casi 2 metros de mar, rompiendo de continuo todo un espumero entero, toda la playa, todo blanco, de noche y demás, no hace falta que sea fluorocarbono. De hecho, es que a mí me gusta más el nylon que el fluorocarbono, pero bueno, eso ya es porque es más dulce y me deja amarrar mejor los cebos y todo.
Ahora ya que nos acercamos a los meses fríos, otoñales, que son buenos para ciertas especies y malos para otras, ¿qué especies podemos buscar en las costas asturianas hasta final de año? O sea, ahora lo que nos queda de año.
A ver, está todo muy cambiado, ¿eh? Porque este año yo nunca he visto tantas llampugas como salieron aquí en Asturias. De hecho, yo creo que las pescó todo el mundo que fue al Bonito cuando era un pez que antes veíamos en las revistas nada más y en las Canarias. O sea, y ahora están pescándolo por aquí. Pero lo más normal sería pues es que hasta los pintos o maragotas bajan un poquito de actividad después del verano, y las lubinas, lo que queda de año, las lubinas, vamos, después lo más normal sería dar con lubinas, pero con buenos ejemplares, por los pedreros y sobre todo las rías. Ahora, los meses de invierno, las rías con la angula y con todo esto, pues entonces tienen muchísima comida y hay mucho carnadín, que el carnadín es bueno, lo que come la lubina, y entonces son meses que son especiales para pescar en ría la lubina. Y bueno, eso, y las playas en invierno baja la actividad porque ya no tenemos el cebo con el agua caliente metido en las costas y todo, y está el cebo más abierto, los depredadores van detrás del cebo, pero bueno, siempre queda alguna lubina por la playa, siempre, todo el año. todo el año. Y según en qué sitios más, igual para la zona atlántica, en invierno es mucho mejor que para aquí. Y en verano igual prefiero pescar aquí que en la zona atlántica, dígase Finisterre o por esa zona de por ahí. Y ahora en invierno, sobre todo para las playas, para los pescadores de playa, yo personalmente... O bien una noche muy loca, como digo yo, una noche loca de esta de que te marque la temperatura 23, 24 grados o 20 o algo así, o si no, pues yo ya me enfoco directamente a pescar de día y con mucha mar.
Roberto, por último, nos gustaría que compartieras un momento de tu vida que haya quedado grabado en tu retina relacionado, lógicamente, con la pesca tradicional en Asturias.
Bueno, pues lo tengo clarísimo. Fue no la pesqué yo ni tuve yo la picada, pero fue la primera vez que vi una picada en este tipo de cañas. Fue la primera vez que vi porque veía una caña de 7 metros con una picada meterse casi entera dentro del agua.
Madre mía.
Y quedar el carrete soltando hilo y resulta ver. Después vi peces más grandes. Incluso sacamos peces más grandes, pero es que aquella venía, picó de tal manera que yo quedé asustado, ¿no? Dije, madre mía, pero qué era la primera vez que lo veía, hace ya muchos años, ¿eh? Y no era ni mío, o sea, no era ni mi caña, pero después de ver esa picada, estaba el compañero pegando voces con la caña y yo estaba mirando para las mías. Como diciendo, algún día vais a os va a pasar esto.
Puedo intentar adivinar.
Y de hecho ocurrió.
Que sí puedo intentar adivinar el cebo, ¿a qué era sardina?
¿Perdón?
¿A qué el cebo era sardina?
Normalmente sí, claro,
esas picadas suelen ser de sardina. Yo también
sí,
lo he visto.
Claro, sí,
es que
sí,
es
sí.
Acojonante lo que hacen. Porque he visto doblar la caña de una manera, porque estaba amarrada a la barra en la ribera, que tú conoces bien, del banco. Impresionante,
sí, claro, sí.
Pegando a la esquinita esa del hotel, donde está la residencia uh-huh. de ancianos, yo vi doblar esa caña que me quedé asustado. Y al final el hombre no la pudo sacar, pero nunca he visto una picada tan enérgica, tan potente como esa.
Bueno, es que la playa de la Ribera, como bien dices, tiene su encanto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Hay que saber atacarla cuando los partes se ponen buenos y cuidado que ahí da sorpresas también, ¿eh?
Yo solo he sacado lenguados ahí, bueno, algún salmonete y tal.
Bueno, Roberto, muchísimas gracias por esta entrevista. Vamos a seguir escuchando tu programa. Ahora esperemos que nuestros oyentes también lo hagan, que sigan ahí el espumero en Onda Peñes y darte las gracias. Y por cierto, en breves yo creo que nos vamos a ver por ahí por Asturias, que yo quiero ver esto.
Oye, pues cuando... Lo primero, que ha sido un auténtico placer, que la verdad que estaría hablando con vosotros todo el día. Pero bueno, que muchas gracias por contar conmigo, que aquí me tenéis para lo que haga falta y que cuando vengáis por Asturias, ya sabéis, aquí tenéis ya vamos a pescar y vamos a pasarlo bien. O sea, es contar con ello.
El placer es nuestro, Robert. De verdad, una maravilla entrevista. Aquí mucha gente ha estado pendiente. Se han quedado preguntas en el tintero. Seguramente te emplacemos a una segunda entrevista, así que muchísimas gracias.
Gracias, pues, Roberto.
Chicos, lo dicho, gracias a vosotros y un placer.
Un abrazo.
Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida, Bon Radio, 661-09-6645. Línea tensa, compañero, porque este otoño podrás vivir tu propia experiencia de Río de la Vida. Y es que el Turia ha vuelto más emocionante que nunca desde el intensivo de Vilamarchán, en pleno corazón de su parque natural y a menos de 30 minutos del centro de la ciudad de Valencia. Disfruta de este acotado deportivo entre cañas y aguas cristalinas. Un escenario 100% iris y solo a mosca con captura y suelta. No dejes que te lo cuenten. Vívelo en directo. Pases de temporada y permisos de día en pescaturia.com. Sociedad de Pescadores Deportivos de Alacuás. Con la colaboración de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Vilamarchant y Río de la Vida.
Voy a pillar, Hace mucho tiempo que no la ponía y hoy me ha entrado la espinita.
Pero si es que te gusta lo de pillarnos, es que
claro
lo
haces que sí. Bueno, Sebastián, ¿te acuerdas?
Sé que es de aquí, de Valladolid.
Andrea Garci, perfecto, Fuego se llama esta canción. Venga, 661-09-6645, también mensajes a través de nuestro Facebook e Instagram y al correo electrónico, que nos han llegado bastantes. Esos son bastante largos, así que vamos a dejarles ahí y ya veremos a ver cómo lo hacemos otro día, Sebas.
Y mira, por aquí estaba Charo Alonso diciendo buenas tardes, Quique, buenas tardes. tardes, Javi López. Buenas tardes, Hernando Eraso. Compartido por triplicado. Muy bien, Hernando. Ahora, habrá que mandarle, hay que darle un premio a Hernando. Bienvenido. Buenos días, Sebastián. Un abrazo a todo el equipo de Río de la Vida. Aquí que decía que tengan cuidado en León con las truchas de las piscinas. Que porque tuvieron un problema de Mieres, ¿no? Le robaron unas truchas en el último evento que se hizo.
Sí.
Pues oye, la verdad, esto está muy mal, ¿eh?
Mira, chicos, por aquí, aquí Quique, de la Escuela de Pesca Asturias, te tenemos así, ¿eh? Dice, ha sido un gran open y gracias a vosotros por dar la información. Una pasada las fotos que nos acabáis de llegar, ¿eh, Quique? Precioso, ¿eh? ¿Es Quique el que estaba mandándolo?
Sí.
Pues Quique, precioso. Estamos viendo las fotos en estos momentos, no lo habíamos visto antes, pero esto es estupendo. Estamos viendo, y no os exagero, como unos 80 niños pescando. Esto es maravilloso.
Qué maravilloso. La verdad que las fotos son preciosas.
Y corrígeme, Quique, si me equivoco, que a lo mejor son más.
Paco Redondo, cómo no, un habitual aquí en Río de la Vida. Decía, buenas tardes, amigos, un placer escucharos. Juan Carlos Cruz Gallego, buenas tardes, buena pesca y rock and roll. Paco Redondo nos decía, ahí estaremos mi hermano Tassi y yo haciendo lo mejor que sabemos, con mucho gusto, placer y cariño.
Bueno, bien,
Pedrito Fishing decía, hola, que por cierto, creo que ha quedado Pedrito Fishing tercero en el último campeonato de pesca de... Pedrito, por favor, aclárame, venga, acláranos esta posición o este campeonato.
661-096645.
Buenas tardes, Río de la Vida. Aquí Juan Hoyos desde Villoldo.
Grande, Juan.
Hoy no toca huerta, ni río. Estamos cogiendo setas. Ahí, unas setitas de cardo, que sé que a esta gente les gusta mucho. Venga, que tengáis buen programa.
Y salir eso os corta de Juan Hoyos, el mensaje. Jesús.
Dígame usted.
No, que estabas ahí, que quiero hablar.
No, es que cuando ha dicho lo de Villoldo, digo sí, porque el río no está para pescar.
No, he pasado yo por
que
él.
No se puede.
Escucha, viene una mangada por Guardo muy buena, ¿eh?
Ya.
Mira, decía José Manuel CB, decía, en Galicia el surcasting se pesca con oreje y sin él. Y lo que denominamos a fondo tradicional es pescar desde roca con fondos de roca. Por cierto, mínimo 100 gramos, ¿eh?
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Shimano, la marca para los amantes de la pesca que exigen calidad e innovación en sus equipos. Con más de 50 años de experiencia, se ha establecido como líder en la industria, con materiales de pesca más duraderos y de mejor rendimiento del mercado. Su apuesta constante por la innovación, buscando nuevas formas de mejorar sus productos y hacerlos aún más efectivos. Compromiso, innovación y la calidad. Shimano. Más cerca de la naturaleza. Más cerca de las personas. Línea tensa, compañero, porque este otoño podrás vivir tu propia experiencia de Río de la Vida. Y es que el Turia ha vuelto más emocionante que nunca desde el intensivo de Vilamarchán, en pleno corazón de su parque natural y a menos de 30 minutos del centro de la ciudad de Valencia. Disfruta de este acotado deportivo entre cañas y aguas cristalinas. Un escenario 100% iris y solo a mosca con captura y suelta. No dejes que te lo cuenten. Vívelo en directo. Pases de temporada y permisos de día en pescaturia.com. Sociedad de Pescadores Deportivos de Alacuas. Con la colaboración de la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Vilamarchant y Río de la Vida. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
La actualidad manda y ahora nos desplazamos hacia León. Nosotros en muy poquito estamos allí. Nacho Rojo, buenos días. Decimos buenos días porque el programa se emite los sábados por la mañana.
Me parece muy bien. Buenos días.
Nacho, buenos días. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de saludaros otra vez.
Encantadísimos nosotros de que estés aquí con nosotros y podamos charlar un rato. Jesús.
Buenos días, Nacho. ¿Qué tal estás?
¿Qué tal, Jesús?
Bueno, muy bien. Por León.
Aquí andamos.
Por León, ¿verdad? Todo preparado. Tenemos que decir pues... que hoy es jueves, pero Nacho Rojo ya está en León.
Sí, sí, hemos venido hace muy poquito. Hemos empezado a hacer las pruebas de sonido y todo lo que es en la feria de Destino Pesca. Tiene muy buena pinta. La verdad es que la gente está colocando ya los stands y está preparándose todo. Ha bajado la temperatura bastante fresca, como debe ser en León, que eso también te hace sentirte más de aquí, ¿no? Y vivirlo más. Mirad, hoy las campanas aquí que estamos en la catedral. Y bueno, la verdad es que muy bien, tiene muy, muy buen ambiente y tiene muy buena pinta todo.
Sí, Nacho, Destino Pesca, una feria, la primera feria de Castilla y León. Ya hemos hablado en persona, hemos hablado por teléfono. Yo creo que una feria que debemos apostar todos los pescadores por ella.
Bueno, yo, y me conocéis hace tiempo y lo he dicho en todos los lados, en redes, en todos los lados, aunque ya sabéis que hay gente que no está muy de acuerdo. Yo creo que todo lo que hagamos por la pesca es poco. Todos tenemos que hacer todo por la pesca. Hay mucha gente, bueno, en el mundo que vivimos ahora digital, que está absolutamente apartado de lo que es la naturaleza. Hay mucha gente todavía, chavales también, que no han tenido esa oportunidad, quizá que hemos tenido nosotros, ¿no? De estar cerca de un río, de conocer los peces, de saborear la pesca. Quizá pasen 100 personas, pero bueno, quizá haya uno que se enamore de esto, se enamore de los peces, se enamore de salir al campo y disfrutarlo con amigos. Y por eso creo que cualquier cosa, cualquier institución que apueste por la pesca, por que nos podamos divertir pescando y disfrutando de la naturaleza, pues hay que estar con ellos y hay que apoyarlos siempre, con cualquier color y con cualquier signo que sea.
Recuerdo una conversación, Nacho, que tuvimos en la última, en la Festa de la Troita, que comentabas que qué importante es el no estancarse, innovar, sacar cosas nuevas, por lo menos cambiar las cosas, no dejarlas como están. Al final, las cosas, cuando cambian, la gente se fija, y este caso...
Mira, la pesca es una cosa muy sencilla, es un movimiento atávico, ¿no? que te arrastra a lo más salvaje, ¿no? Que es capturar un pez, es un proceso de supervivencia, ¿no? De captura de animales y disfrutar pescando, antes comiéndolo, pues ahora, ¿no? O sea, que es una esencia muy, muy ancestral, ¿no? Dirás, esto es muy antiguo, ¿no? Pero toda la interpretación que se puede hacer de la pesca es infinita. Podemos darle un montón de formas, de colores, de mostrar diferentes maneras de ser vector de naturaleza, de ser vector de la compañía y de la charla sosegada, ¿no? Con pescadores. Y yo creo que todo lo que sea hacer cosas nuevas, intentar, aparte que es más divertido, que todos nos vamos a divertir, pues es un poco abrirse al mundo e intentar que la pesca llegue a todos. A lo mejor no hemos sabido hasta ahora acertar con la manera, y quizá sea esta una de ellas, ¿no?
Quizás, yo lo que he visto, sobre todo el lo que más, digamos, el punto más positivo que puedo sacar de momento, nada, porque no ha pasado, ¿no? Sí. No sabemos lo que va a pasar, ojalá sea todo para bien, pero lo más positivo que me ha venido a la cabeza es acercar lo que es este deporte a la ciudad, a la gente que por ejemplo, yo estoy convencido que en León, ojalá me confunda, pero de cada 50 que preguntes, 49 no saben lo que es la Feria Internacional de la Pesca de León, porque es normal, no todo el mundo pesca, no todo el mundo sabe de esto.
Claro.
Entonces, bueno, es una manera de acercarlo a la ciudad, de acercar este evento y, ¿por qué no?, este deporte que muchas veces la gente se piensa que es... ¿Y no te llevas la trucha para casa? No, ¿por qué? Por esto, por esto y por esto.
Absolutamente. Bueno, León es una ciudad que vive con un río al lado, con el Bernesga, o sea, quiero decir que el río Órbigo, tal, o sea, es una ciudad que tiene las truchas dentro de su sangre, ¿no?, toda la vida. Pero, bueno, lo tienen ahí y muchas veces se te olvidan las cosas que las tienes y no sabes muy bien cómo funcionan. Y que yo creo que es una oportunidad, vamos, mágica, que puedas traer la pesca al centro de la ciudad. Hemos estado en la plaza del ayuntamiento, han montado dos piscinas enormes con decenas de truchas y con un montón de cañas y juegos que van a hacer los chavales para lanzar en el mismo ayuntamiento, en la misma plaza, ¿no? Entonces eso es... pues acercar la pesca a tu casa, ¿no? Nunca mejor dicho. Luego la feria se hace en la... es el Museo de Diocesano, con la Semana Santa, que está a escasos 50-60 metros de la catedral, es decir, más en el céntrico, más céntrico imposible. No sé, yo creo que es un acierto bueno, meter la pesca en
el centro ciudades, de León,
¿no? Y meterlo en el centro,
en el
de,
centro
León,
de León,
con el turismo que hay aquí, las conexiones que tiene, sabéis, con el AVE y demás.
Sí.
Vamos, y además en esta época del año también, ¿no? Que esta época de la veda cerrada, en fin, estamos todos pues ahí, me parece estupendo. Nacho, además
te iba a cortar. Vamos a ir al grano porque el Caza y Pesca Televisión de Movistar Plus va a estar ahí en Destino Pesca y vosotros ya tenéis ahí vuestro stand. Decidnos qué actividades vais a tener preparadas para los visitantes.
Sí, bueno, Caza y Pesca, pues como comentaba, es un canal decano, ¿no? de la televisión en este país, de caza y pesca. Llevamos más de 20 años emitiendo y no podíamos faltar, ¿no? Entonces, aparte de, bueno, de mostrar un poco nuestros contenidos que tenemos, que son muy variados y que puedes pescar de lo que quieras, ¿no? Viéndonos, pues vienen unos compañeros también. Tenemos un anejo que se llama Flymat, que ya se hizo en otras ferias y tal, en el que vienen montadores de gallegos sobre todo, y también van a hacer exhibiciones de montajes de cañas de bambú, como Suso Vilar, por ejemplo, montadores como Fernando Comba, Alberto Mera, Julio Seijas, gente que tiene el marchamo de artesán da pesca, que son artesanos nombrados en Galicia, o sea, los tienen como un referente. Luego también vienen compañeros de Asturias, el padre e hijo Sergio Longo y Vicente Longo, que hacen las moscas realistas. Compañeros también que diseñan tornos, en fin, un montón de actividades para que cualquiera se pueda acercar y conocer un poco de primera mano cómo montar una mosca, cómo funciona esto de la pesca mosca.
Nuestros tornos, además, tengo que decirlo, porque es nuestro patrocinador, Tornos Roll.
Hombre, Tornos Roll, efectivamente, claro que sí. Además de todo esto, por primera vez en España, bueno, pues hemos conseguido traer un festival itinerante de cine de pesca mosca, que se ve mucho, se ha visto mucho pues por todo el mundo, desde Australia, Tasmania, donde se conocía todo el norte de Europa, y en Estados Unidos, que se ha fusionado ahora con el FS3T, que es un festival internacional de cortos de cine de pesca mosca, súper apasionante, atractivo 100%, con lugares de pesca de esos que se te cae la baba cuando los ves. Además son cortos, con lo cual pues duran 5, 7 minutos, 10 minutos, aunque son 8, al final es una hora y media lo que dura todo. Y bueno, pues para que se te caiga la baba del todo, ¿no? O sea, para que puedas ver pues imágenes de esas que te agarran a sientes, sí, tienes ganas de salir.
Te activan todas las alarmas, ¿no?
Para irte a pescar. Y bueno, yo creo que es una oportunidad, ¿no? También, ¿no? Traerlo aquí a León, a una ciudad tan pescaril como es esta, y que toda la gente pueda mirar y verlo, ¿no?
Cuando leímos por primera vez lo del festival, además el otro día estuve hablando con Yasmán y demás, me lo han pintado no bien, muy 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 bien, porque han sido un auténtico éxito cuando se ha hecho otras veces.
Sí, es que son, verás, digamos que para que nos entendamos, son como highlights, ¿no? De 5 minutos, pues los highlights mejores de una jornada de pesca. Tú sabes que cuando vas a pescar, pues tú tienes 3 momentos, 4 momentos que son estelares, el resto, pues digamos que son valles, ¿no? Pues eso, en este tipo de programas se cuida mucho la imagen, el sonido, un poco también, una experiencia un poco corta y tal de la gente, pero sobre todo los momentos más estelares de la pesca. De un salmón, quizá como el bonefish ataca a una de las gambas que colocas, o pescando grandes tucunarejos en el río Gigantes, ¿sabes? En Brasil.
Una hora y media,
cómo pescar un marlin en la mosca también.
Madre mía.
O sea, pescas que no estás acostumbrado a hacer, pero que son muy atractivas. Y entonces, pues yo creo que allí el pescador que se precie, pues va a estar encantado de verlo.
Bueno, que
no sea pescador también.
¿Qué dices tú? Dice 5 minutos. Yo creo que ahí la gente va a repetir, porque al final a lo mejor le ves y pues, dice, voy a esperar un momento a ver el mar y la mosca. Porque claro, es que esto es muy sorprendente.
Pues eso, la suerte que es que como vamos a hacer varias ventanas de pases, o sea, es gratuito, o sea, que cualquiera que se acerque, pues puede, si no ha podido verlo, pues imagínate a las 4 de la tarde, pues lo puede ver a las 6, o sea, porque eso va a estar funcionando
constantemente,
sistemáticamente.
Y también risas aseguradas, ¿eh? En el stand con nuestros amigos, con Piñeiro, con Taracho, con Jorge, y con todos, ¿eh? Al final, Alberto Mera, con estos gallegos y con todos los montadores que son estupendos los que habéis llevado.
Efectivamente, son, en el fondo son amigos también, muy amigos, nos conocemos hace mucho tiempo. Y son gente pues que disfruta montando moscas y sobre todo para lo que vienen, que es lo que les he dicho, que digo, es venís a exhibir una técnica, pero sobre todo para enseñar a la gente, a un chaval que no sepa o que le llame atención, pues cómo se hacen las cosas y por qué somos así de frikis, ¿no? Pues bueno, pues por esto. Entonces, pues para eso.
Ahora que dices de exhibición, ¿Taracho lleva la peluca?
Ha dicho, ¿no?, que este año lo cambiaba por la pala de pádel.
Llevaba la
pala de pádel.
¿Se atreverá el tío a llevar la peluca y montar allí una mosca?
Debería hacerlo.
¿Sabes lo que veo yo, Nacho, con este tipo de ferias? Que es un momento perfecto para volver a juntarnos, como siempre. Y porque al final yo creo que si no tenemos este tipo de festivales o este tipo de actos, al final no ponemos una fecha y tardamos un tiempo en volver a ver nuestras caras.
Pues sí, mira, mientras me estás contando esto, Sebas, acaban de iluminar la misma la catedral, que te caes de culo.
Ay, el espectáculo de luces ese, ¿no?
Y no, es la iluminación normal de la catedral, pero es que, bueno, la normal es majestuosa. Entonces, lo que te quiero decir es que aparte de venir a hablar de pesca y a conocer esto, pues vienes a disfrutar de una ciudad maravillosa, fantástica, preciosa, con unos recursos históricos tremendos y aprovechar también de su gastronomía, que también pues es muy importante. O sea, que yo que creo que es que, vamos, tiene que venir a León este fin de semana, porque lo vamos a pasar muy bien.
Nacho, cuando has hablado de la gastronomía, se me estaba viniendo a la cabeza la morcillita esa de León.
Claro, yo soy un pescado picudo y ya está, al azar, ¿eh?
Estoy salivando. Habrá que dar una vuelta por el húmedo.
Ahí por la bicha, claro, y por sí, esa zona.
Bueno, madre, Nacho, madre, nos vemos este fin de semana, ¿eh? Nosotros ya tenemos las maletas preparadas y a todo el público y a todos los oyentes que nos estén escuchando en el día de hoy, que sepáis que a 18, 19 y 20, Destino Pesca en León, y ahí estaremos además en el stand de Movistar Plus en Caza y Pesca TV. Nacho Rojo, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo, compañeros.
Adiós, amigo.
Un abrazo, Nacho.
Adiós.
Tornos Roll. Fabricamos tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno fabricado y mecanizado en España. 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre su eje. Con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde 30 al 3/0. Con tensor y bloqueo pulido para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la mordaza. Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles. Garantizado con dos opciones a elegir, en acero inoxidable o de aluminio anodizado. Puedes localizarles en Facebook buscando por Tornos Roll o en su teléfono 678-595021 o en su página web tornosroll.com.
Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
Está aquí alucinando allí con los mensajes de WhatsApp, de Instagram y en Facebook. Aquí está Robert, el tío no se quería ir. Se ha encontrado tan a gusto que le ha gustado el programa.
Podríamos ampliarle otra vez.
También te digo, yo creo que Jesús Martín se quedaba también un día entero hablando. ¿Cómo?
Si soy yo el que le hago la entrevista, 3 horas.
Pues se las has hecho tú, junto a Sebastián Cuestas y un servidor, Oye, un programa muy interesante. Nos acercamos, yo creo que a los 500, a las 500 ediciones, que no son pocas, quedan muy poquito. Nosotros vamos a preparar las maletas, vamos a estar en Destino de Pesca. Desde allí haremos también programa y vamos a dar y entregar los premios del Open y del concurso fotográfico. O sea que nos pueden conocer y nos pueden visitar.
Y nos vamos a tomar un vinito español.
Hombre, eso, vamos a ver, eso no hace falta decirlo, Sebastián, tú y yo.
Yo por si acaso, para que no se nos olvide.
Y Jesús somos de tomar un vinito. De hecho, ahora cuando acabemos, una cervecita va a caer.
Y con tapa.
Bueno, aquí las preferencias de uno, que no falten.
Una cosa importante, todavía estáis a tiempo para votarnos como mejor podcast del año a través de la plataforma iVoox. Así que nada, solo tienes que entrar en la app o en la web y nos votas ahí. Mejor podcast del año, Río de la Vida, fíjate. Bueno, pues nosotros nos despedimos, nos hacemos las manetas y nos vamos a León, a Destino Pesca. Jesús Martín, venga, vamos.
Venga, yo repartí unos
nicos. Primero la cerveza y mañana ya lo de León.
Venga, espera, que Sebas me ha pillado con el nicalos.
Que no, que me los quedo.
Oye, Sebas, voces en off.
que me quedo los nícalos.
Jesús, ¿qué opinas? ¿Que se quedan los nícalos aquí el niño?
Déjale, pero
venga,
si,
que no liamos.
Pero si es un capullo, si se ha echado a cogerlo, si
esto, esto, córtalo.
El otro día los ha pisado, que me lo ha dicho.
No de pisar nada, ¿eh? Nos vemos en 7 días aquí, en Mon Radio, a través de Río de la Vida.